9:40 de la mañana. En este último tramo de Punto de Encuentro vamos a charlar de deportes con nuestro querido compañero Joaquín Pisa, que linkó el diente al remo uruguayo, basado en el último éxito que tuvo este deporte acuático de nuestro país, con ese título mundial que ganó Felipe Kluber en Varese, Italia, un mundial sub-23. ¿Cómo te va, Joaco? Bienvenido.
Muy, pero muy buenos días, compañeros y oyentes de Punto de Encuentro. El placer estar aquí, como todos los viernes, para hablar un poco de deportes. En este caso, como bien decías, el remo. En este caso, capaz, no un deportista, no tanto un deportista, sino un entrenador, pero ya lo vamos a ir hablando, alguien clave para el desarrollo del remo uruguayo.
Qué lindo, Joaco, hablar de remo me hace acordar a mi papá, que conserva a sus 78 años las mismas piernas musculosas gracias a años de remo. Qué buen deporte, ya no se le puede decir menor, y somos campeones gracias a Kluber.
Sí, somos campeones del mundo, algo histórico. Uh-huh. Para Uruguay en la categoría sub-23, categoría single, peso ligero. Kluber, recordemos, el mismo que se consagró, que llegó a la final de los Juegos Olímpicos con Bruno Cetraro, en esa gesta espectacular que en unas Olimpiadas de Tokio que la verdad no fueron tan emotivas o no fueron tan emocionantes ni para Uruguay ni para nadie, por esa falta de público. Ese hecho del remo puso en la mira un deporte que quizás ese tiempo venía medio olvidado, ¿no? Sí. Y bueno, en este caso, en 2022, en Varese, Italia, 2 años después de lo que fue esta consecución de la final de los Juegos Olímpicos, Felipe Kluber, con un tiempo de 7 minutos, 8 segundos, 83 centésimas, bastante lejos el resto incluso, se consagró campeón mundial. Tiene 22 años, es de Mercedes y se consagró allí en Varese, Italia. No fue el único uruguayo, de todas formas. Ese mismo día compitieron por la final del mundo, no obtuvieron el oro, pero compitieron igualmente en una final mundialista, Leandro Rodas y Martín Zócalo en el 2 en timonel, Luciano García en el single abierto, Tatiana Seijas y Paulina Cinturión también en 2 en timonel en la categoría femenino. Son las primeras mujeres remeras en la historia del remo uruguayo en llegar a una final mundialista. Antes de hablar de Kluber, de Cetraro, el finalista olímpico y también tercero en la Copa Mundial de Remo.
Juaco, te quería hablar justamente de ese tema del entrenador, porque vos que conocés de otros deportes, la llegada o la presencia de técnicos extranjeros ha sido muy beneficioso para todos los deportistas, o para varios deportes, o para varios deportistas en este tema, ¿no? Es importante que los que, más allá que haya entrenadores uruguayos, los argentinos sobre todo tienen un contacto, un profesionalismo, un contacto con lo que está pasando hoy, que de alguna manera genera esa motivación o algo pasa de que los uruguayos como que cambian, ¿no? Por ejemplo, en básquetbol tenemos un técnico argentino, en otros deportes hay técnicos argentinos preparando a los atletas o deportistas.
Pasa en todos los deportes, incluso en el fútbol uruguayo, más allá de que siempre hubo técnicos uruguayos, también para las etapas de mayor desarrollo de Uruguay hubo técnicos extranjeros, ni hablar de que a principios del fútbol fueron los ingleses que lo trajeron, pero también, por ejemplo, en los años 40 fue Américo Hirschler, el técnico de Peñarol, el que quizás modernizó un poco el fútbol uruguayo, y además es la base de ese fútbol que trae el técnico húngaro del Uruguay campeón del 50. Los técnicos extranjeros son también quienes traen un poco la modernidad del entrenamiento en un Uruguay que en muchos deportes es amateur y quizás no está tan aggiornado con los entrenamientos del resto. Me decías un técnico argentino y justamente iba a ir a ese punto. Cuando hablamos de todos los nombres del remo uruguayo, hay un nombre que viene detrás, Osvaldo Borghi, argentino, es entrenador, y él fue el que le puso la voz también al relato de la victoria de Kluber, el cual escuchamos ahora.
Estamos entrando en los últimos metros de la regata, mis amigos. 1750 metros, Felipe Kluber viene adelante Felipe Kluber con una considerable ventaja. Va llevando la delantera en esta regata del campeonato, la final del campeonato del mundo. Es Felipe, es Uruguay. Uruguay, 14 metros de ventaja sobre el hombre de Suiza, que 27 sobre Canadá. Es Uruguay que se va a ir por la medalla de oro. Campeonato del mundo para del Uruguay, histórico, histórico, mis amigos, aquí en Varese, aunque usted no lo crea, Uruguay le va ganando a Suiza, sí, sí, y le va ganando a Canadá, es Uruguay que se va para la medalla de oro, arriba Uruguay, mis amigos, sí, 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 Uruguay, Uruguay, campeón del mundo, mis amigos, se tiene que dar vuelta, se tiene que dar vuelta, ahí está la medalla, primer campeonato del mundo para Uruguay, ¡vamos Uruguay! ¡Sí!
Es impresionante el relato de Borchi, que claro, lo que hay que subrayarle a la gente es esto que decías vos, Juaco, porque este relato salió en casi todos los noticieros, en casi todos los portales, pero muchas personas no se daban cuenta que era el entrenador el que estaba relatando, no era un periodista de remo que fue hasta Italia o un uruguayo radicado allá que se la puso a relatar. Era Borchi, el entrenador, que además es argentino, y con este relato emocionado en el que las cosas no están pensadas, demuestra que hoy ya es un uruguayo más. Porque la emoción que le da a ver a Uruguay saliendo campeón del mundo, más allá de que sea su dirigido, su pupilo, el que gana, Kluwer, él ya siente la bandera y la camiseta como un uruguayo más, como uno de nosotros, ¿viste?
Sí, ya lo vamos a hablar, ya vamos a ir más por el lado de que él se siente 100% uruguayo, incluso lo van a ver en alguna de las partes en las cuales habla, él habla en tercera persona, al singular, cuando habla de Uruguay. Él habla de nosotros, él habla de somos. Él es, en su entender, 100% sangre uruguaya. Vive hace 7 años en Uruguay, tuvo un pasaje en 2003 y en 2004 para entrenar a los remeros uruguayos gracias a un fondo del Comité Olímpico. Luego, cuando ese fondo se terminó, siguió un poco más gracias a una gestión del intendente de Colonia Moreira, pero después se tuvo que ir a El Salvador. 11 años después vuelve a Uruguay, está hace 7 años, Uruguay ha tenido varios buenos resultados, pero la duda también queda, ¿no? ¿Por qué es que a él le sale relatar estos eventos, tanto este de Kluwer como el evento también de los Juegos Olímpicos, donde parte de lo que nos llega al principio es de él? Escuchamos.
Lo que pasa es que nosotros nadie da bola, ahora no empiezan a dar bola. Entonces, la única forma de poder meternos en las redes y que la transmitir y darse cuenta de lo que estamos haciendo es por intermedio de levantar y hacer este reportaje a nuestros deportistas y comentar las regatas. Yo por pasión me gusta comentar las competencias. O sea, lo hago con una facilidad que me siempre me ha gustado esa faceta. Tengo una faceta de comentarista, no innata, digamos, ¿no? Y bueno, comencé a hacer esos reportajes y a subirlo a las redes. Y cada vez que hay una regata en Uruguay me llaman o me dicen, a ver, comentá la regata, porque si no esto es una tristeza. Bueno, y me pongo a comentar la regata y a decir, como aprovechar para decir un montón de verdades que muchos se callan y nadie las quiere decir porque tienen miedo. Y bueno, y así empieza. Entonces estaba en el Campeonato del Mundo en una sala donde había una pantalla gigante donde estaba viniendo la regata. Se me acerca la gente a los 1500 metros a saludarme, decir, ya es campeón del mundo este chico. Entonces saco el teléfono, empiezo a filmar y empiezo a comentar la regata. Y cuando termina la regata, la gente, que había más de 100 personas atrás mío, empezaron como locos a saludar y a gritar. Y lógicamente que de español le entendía muy poco, pero la gente se le metió en el alma y en el corazón todo lo que yo decía, entre paréntesis, o sea, la forma de relatar. Tal es así que la World Rowing, que es la Federación Internacional de Remo, levanta mi comentario y lo mete oficialmente dentro de su página y empieza a tener una repercusión impresionante, ¿no?
Qué gracioso eso de que le dicen, che, venía a relatarte esta regata, Osvaldo, porque si no es una tristeza este deporte. Que es verdad, es medio monótono el remo. Y él le pone un color a la carrera, si te la narra.
Él le pone un color al deporte, si te lo narra. Es increíble la pasión que le pone a ese deporte, la pasión que le pone a explicar ese deporte. Lo vimos en los relatos, pero también en la charla que tuvimos en esta entrevista. Él es sumamente pasional en cuanto a todo lo que habla. Es una persona pasional en general. Y es una persona pasional también en los entrenamientos que pone. Llegó hace 7 años para potenciar el remo local. Y la filosofía de él es clarísima, Trabajar, laburar. Y es un laburo fuerte, es un laburo grande el que tienen que hacer los remeros. escuchamos el entrenamiento de los remeros uruguayos.
Por lo menos se levantan a las 6 de la mañana. A las 7 de la mañana estamos en los galpones donde están los botes. Tenemos media hora de trabajo de preparación fuera del agua, de calentamiento, de ejercicio de estiramiento, de core y todo eso, y nos vamos al agua. 7:30 de la mañana estamos en el agua. En el agua estamos de 2 horas a 2 horas y media, dependiendo la sesión de entrenamiento. Terminamos, hacemos flexibilidad y se van a descansar, se van, comen, almuerzan, descansan, y luego en la tarde, a partir de las 5 de la tarde, tenemos otras 2 horas de sesión de entrenamiento. Eso es lo que se hace todos los santos días. Se hace de lunes a domingo. Se descansa el miércoles por la tarde, el miércoles se hace un trabajo muy fuerte en la mañana y se descansa, y el sábado se trabaja extremadamente fuerte para a veces dar descanso los domingos. Depende el periodo del entrenamiento. Hay veces que no se descansa, hay veces que el domingo también se entrena. Eso es un día de un remero de Uruguay. Se entrena todos los días en el gimnasio. Todos los días en el gimnasio. Y cuando van al agua se sacan los dientes y los ojos uno contra el otro. Y todo el mundo trata de ser el mejor. Ese es el único camino y lo que nos ha llevado a estar donde estamos.
Qué laburo, qué sacrificio.
Todos los días.
Ay, 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 domingo, dijo. Domingo y me sonó cruel.
Exactamente. No, dice que los sábados se entrenan doble o triple. Uh-huh. Y bueno, si a él le parece, y si están en un momento del año en el cual se puede, descansan el domingo.
Igual no. como somos un bicho de costumbre, Joaco, también Borchi te cuenta que el deportista se termina habituando a esa rutina, ¿no?
Sí, el deportista finalmente termina acostumbrándose a lo que es esta rutina de entrenamiento, que uno la escucha y dice, yo no puedo ir 2 días al gimnasio, no me quiero ni imaginar. Pero los deportistas dicen que se acostumbran, incluso dijo que los alemanes quieren venir a ver cómo entrenan los uruguayos, porque dice que ellos tienen todo, los elementos, la economía necesaria para practicar el deporte, pero le falta pasión. A pesar de que Borchi cree que nos sobra pasión, piensa que nos falta autoestima.
Se ha logrado poder tener buenos resultados en todas las competencias donde se participa, que eso es súper importante, que la gente crea en lo que hace todos los días, que es lo fundamental, y que tenga un poco de autoestima, aumentar un poco la autoestima. El uruguayo no es un tipo que tenga mucha autoestima. Necesitamos reforzar esa autoestima, o sea, por idiosincrasia. El uruguayo es una persona que no es un argentino, que se pasa de vuelta, pero necesita sentirse también un poco más de lo que es. Y eso es lo que yo trato de que esta gente sea, ¿no? De que esta gente se dé cuenta que tiene capacidad para pelear con cualquiera, que eso se hace, eso se edifica cada día, se edifica con el entrenamiento. Somos muy grises, en determinados momentos somos muy grises, nos falta saber festejar, nos falta saber valorarnos, nos faltan ese un poquito más de fuego adentro nuestro. ¿Me explico lo que digo? No, somos demasiado pálidos a veces. Y eso me da bronca, que seamos pálidos. El otro día fuimos a hacer una comida, que veníamos acá de festejar, que fuimos 10 octavos en el campeonato del mundo. Parecía un velorio. Estábamos sentados y parecía un velorio. No se levantó nadie a decir, vamos arriba, que fuimos octavos en el campeonato del mundo, que vamos al remo uruguayo, nadie. Tuve que levantarme yo a decir, vamos a brindar por lo que hicimos. Porque a nadie le sale de adentro del alma para decir, vamos arriba. Y eso es lo que tenemos que cambiar.
Qué tipo interesante, Borchi, ¿eh? Y más allá de todo lo que dice, con mucha sustancia, es de destacar lo que decíamos hace un rato, Joaquín. Somos. Todo el tiempo habla de los uruguayos en primera persona, habla como uruguayo. ¿Desde cuándo es uno nuestro por adopción?
Lo podemos escuchar en lo que dice él, pero él por lo menos dice que es de toda la vida.
Mi mamá era uruguaya. Porque ya fácil, pero yo me siento uruguayo porque me siento por un problema de pasión, o sea, no es que un día para el otro, amigos, porque si yo trabajo en Uruguay y defiendo Uruguay, y es mi obligación defender a la bandera donde estoy trabajando, más allá del sentimiento que tengo por Uruguay, porque desde chico yo he venido siempre a Uruguay y he pasado y tengo un cariño muy especial y me siento un uruguayo más. Es más, soy uruguayo porque mi madre es uruguaya y por lo tanto tengo documento uruguayo, pero el hecho de tener documento no me hace uruguayo. Me hace uruguayo el sentimiento, me hace uruguayo saber que podemos hacer las cosas y me hace uruguayo pensar que vivimos en un gran país, y eso es lo que me hace uruguayo, y poderle transmitir a la gente que somos grandes. Eso es lo que más me preocupa, o sea, me preocupa en el buen sentido de la palabra, transmitirle a los jóvenes esto, que somos grandes, que tenemos un país espectacular. Entonces, lógicamente que yo siento eso, lo siento, y para mí lo más importante de todo esto, aparte de ganar la medalla de oro en este campeonato del mundo, es escuchar el himno de Uruguay, ver la bandera al tope, pasando por sobre todo banderas de otros países que son tremendamente fuertes en remo, tremenda fuerte, ¿no? Como Canadá, como Suiza, como Inglaterra, como Francia, y escuchar el himno de Uruguay es algo espectacular, algo que te llena el alma, y eso es lo que hacemos. Yo soy muy pasional en lo que hago, le meto mucha pasión a las cosas.
Se nota ahora, ¿no? Con lo de la madre se explica un poco mejor. Es cierto que, como dice Borchi, ni la sangre ni la cédula te marcan el amor, ahí va, el amor por un país o el sentimiento por una patria, digamos, ¿no? Porque él perfectamente podría ser hijo de argentinos, nació en Argentina y sentir lo mismo, pero que la madre sea uruguaya influye muchísimo, ¿no?
Y las referencias al país durante tu primera infancia, claro. Todo eso hace que quieras saber. Obvio. Pero me quedo con lo de la pasión, ¿eh? Cómo incide la parte emocional y esa garra que se le pone a los deportes cuando todas las condiciones son iguales, es lo que marca la diferencia.
Y hay que cambiar lo de la autoestima, si no, no ganamos, ¿no? Hay que creérsela más, si no, está complicado, ¿no? Por eso los deportistas uruguayos que compiten a nivel internacional, sobre todo en el caso de los futbolistas, se la creen, ¿no? Se la creen porque si no, no pueden jugar a nivel... La exigencia que hay, que competís con jugadores de todo tipo del mundo. O sea, tenés que creerte que sos el mejor 9, el mejor golero, el mejor lateral, porque si no, no jugás.
Y sí, el poder de creación de la mente.
Y que el técnico te crea, además, ¿no? Tenés que convencer al técnico para que te ponga, porque es una competencia feroz.
Creértela no te hace peor persona, hay que convencerse de eso.
Sí. Creértela durante la acción del deporte, ¿no? O arriba de un escenario, no abajo. Pero realmente muy humildes nuestros deportistas y con grandes logros. Como aquel el grito de Winans, ahora Kluger, la verdad que no le quedan en el corazón.
¿De qué más hablaste con Borchi, Juaco?
Hablábamos un poco de lo que puede ser el futuro, ¿no? Del remo. Uno ve que el remo sigue creciendo, uno ve que el remo viene teniendo ahora logros importantes a nivel mundial. Borchi me decía que, bueno, el primer objetivo son los Juegos del Sur, que se van a realizar en 2022, pero a la hora de mirar un poco más a futuro... piensa primero en su trabajo y en lo que es la tarea en sí del entrenador.
Y el otro objetivo importante es poderme quedar a vivir en Uruguay, poder seguir trabajando en Uruguay, pero eso no va a depender de mí, eso depende de las autoridades deportivas, que son las que tienen la última palabra. O sea, pues yo puedo hacer mi parte, pero hay otra gente que tiene que hacer su parte. Esperemos que la puedan hacer para yo poder seguir trabajando. No quiero que me pase lo mismo que ya me pasó en el año 2004, que me tuve que ir a trabajar a El Salvador. Entonces, porque está bárbaro todo, está muy lindo los reconocimientos, está muy lindo salir por la tele, pero hay cosas a nivel económico que tienen que mejorar mucho. Entonces, si mejoran esas cosas económicas, seguiremos pensando en los Juegos Olímpicos, seguiremos pensando en ganar medallas. Hay que valorar a los entrenadores en todos los sentidos, pero no solamente, no estoy hablando de mi persona, valorar a los entrenadores en general, porque hay una desvalorización de los técnicos en todas partes del mundo. Piensa que el técnico nada más se alimenta de la medalla que gana, y tú, cuando yo voy ahora al súper y con la medalla de campeón del mundo, digo, mira, yo soy el entrenador de Felipe Clube, que acaba de ganar la medalla del campeonato del mundo, hacemos un descuento, y no me van a hacer un descuento, tienen que poner la tarjeta o tienen que poner pesos ahí. Entonces, nosotros trabajamos muchísimo, entrenamos muchísimo, trabajamos como somos súper profesionales, y entonces nosotros necesitamos una retribución acorde con lo que hacemos.
Cuidemos a Borchi entonces, ¿no? Ese es el mensaje, que no se nos vaya otra vez. Por
cuiden a los entrenadores. Y bueno, el cuidado tiene que ver con la materia económica también, claro. ¿No?
Sí, sin duda.
Pongámosles plata en la tarjeta para que vaya al súper.
creo que también es un mensaje para todo el remo uruguayo, por lo menos por parte de lo que decía al final del profesionalismo, pero sí es una reivindicación a la tarea del entrenador. Le quiero agradecer también acá por acá a Borchi, estaba en Galicia en un entrenamiento que se lleva 3 meses por parte de la delegación uruguaya allá. Van a volver el 15 de agosto, vuelve el Felipe Kluber con la delegación uruguaya para, celebrar lo que es este campeonato del mundo aquí en Uruguay.
Y ahora los mal llamados deportes menores tienen que poner la proa en los Panamericanos, ¿no? Dentro de un año tenemos Juegos Panamericanos y son en Santiago de Chile, cerquita. Y ahí es cuando viene la esperanza de alguna medalla, ¿viste? Que siempre en esos Juegos sí nosotros tenemos chance de medalla, ya en los Juegos Olímpicos es más imposible. Y bueno, el remo genera mucha expectativa para esos Panamericanos, ¿no, Joaco?
Sí, sin dudas. El remo genera expectativas para los Panamericanos y creo que también para los Juegos Olímpicos.
Por supuesto, pero después llegan los Juegos Olímpicos y generamos tanto que si no logramos una medalla nos decepcionamos y eso es un error. Porque lograr una medalla es un milagro, es una hazaña. Entonces, en los Juegos Olímpicos no hay que esperarla. Si viene, bueno, que sea
con el diploma alcanza.
Con el diploma alcanza, por supuesto. Pero sí en los Panamericanos hay como capaz que más obligación, expectativa de medalla, ¿no? Y el remo uruguayo va a ir con gran favoritismo, ¿no? A esos Juegos Panamericanos.
Sí, sin duda. Y también a los Ode Sur que se van a realizar.
Bueno,
ni
que hablar a los Ode Sur más todavía, claro.
Claro, como preámbulo, como preparación, claro. Creo que son los dos torneos en los cuales Uruguay tiene que demostrar lo que viene demostrando en estos mundiales y en estas competencias en el remo. Se puede decir que igualmente Uruguay ha ingresado, por lo menos en este deporte, en la mina mundial.
Abrazo grande, Joaquín. Hasta la semana que viene.
Abrazo.
Un beso, chao, chao.
Bueno, y se acabó Punto de Encuentro, chiquilines. Ya son las 10.